Servicio de podcast sábado, 23 de marzo de 2024. 1. En menos de 8 horas se reportó el plagio de al menos 39 personas en Culiacán, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. En 8 reportes del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C4I, se señaló el secuestro de 8 hombres, 13 mujeres, 7 niñas, 6 niños y 5 personas de las que se desconoce su edad y sexo. En los reportes se recogió la información sobre 7 desapariciones masivas que ocurrieron en los domicilios de las familias. Reforma. 2. Cerca de 900 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal, además de un batallón de Guardia Nacional, buscan por aire y tierra varias familias que fueron llevadas por grupos armados la madrugada de ayer de distintas comunidades y colonias de Culiacán. Mientras la Fiscalía de Sinaloa informó que continúan trabajando de manera coordinada con otras autoridades, pero de momento no pueden especificar el número de personas privadas de la libertad. Excelsior. 3. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró: hoy el crimen está dominando las calles, mientras las familias de Sinaloa y de todo México ven cómo el país se cae a pedazos. La estrategia de abrazos no balazos será recordada como la mayor derrota del gobierno de Morena. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, criticó la postura del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, tras el secuestro masivo, la cual calificó como cínica, y le exigió que todos regresen con vida y pare ya la ola de extorsión, terror y violencia. La Razón. 4. Al menos 5 hombres armados irrumpieron en la arena Crocus City Hall de Moscú, donde dieron muerte a unas 60 personas y prendieron fuego el sitio. El Estado Islámico se atribuyó el ataque a una gran agrupación de cristianos, mientras que el Ministerio del Exterior ruso llamó a condenar este monstruoso crimen. Milenio Diario. 5. El gobierno mexicano lamentó el tiroteo en Crocus City Hall, en Moscú, Rusia, así como las muertes derivadas. México rechaza cualquier acto de violencia que atente en contra de la vida de civiles, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en redes sociales. La canciller Alicia Bárcena señaló que estará atenta y en contacto constante con el embajador Eduardo Villegas para apoyar a nuestros connacionales y su familia. La Jornada. 6. El gobierno de México, a través de su embajada en Rusia, señaló que hasta el momento no se tiene información de connacionales que hayan sido víctimas de los atentados en el Crocus City Hall en Moscú. La Razón. 7. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al gobierno federal y, en particular, al vocero de presidencia, Jesús Ramírez, de violar la ley por difundir documentos sobre los litigios que mantiene con el SAT ante el Poder Judicial, por adeudos fiscales de 63 mil millones de pesos. A través de sus redes sociales, el empresario anunció que interpondrá una demanda contra la 4T. Previamente, el dueño de Televisión Azteca publicó otros mensajes en los que aseguró que no lo van a doblar y que alista una gira por varios estados del país. Reforma. 8. La Presidencia de la República hizo público en su página de internet el expediente Grupo Salinas, el cual da cuenta de los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego, que según el Servicio de Administración Tributaria ascienden a 63 mil millones de pesos. Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, indicó que las empresas aglutinadas en Grupo Salinas tienen un adeudo con el fisco de 63 mil millones de pesos. La Jornada. 9. El 23 de marzo de 1994, a las 17:20 horas, Mario Aburto Martínez apuntó su pistola Taurus, calibre 38 especial, y disparó en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República. En 2000 se envió a reserva el expediente de más de 30.000 páginas, con declaraciones y peritajes que concluían que el homicidio fue responsabilidad de un asesino solitario. Ahora, a 30 años del crimen, el caso ha sido reabierto porque se considera que se trató de una acción concertada en la que participó al menos un agente de seguridad del Estado. La Jornada. 10. La Fiscalía General de la República concluyó que Mario Aburto no fue claro ni preciso para proporcionar información objetiva que permitiera acreditar 8 actos de tortura en su agravio, razón por la que archivó la investigación por ese delito. Al mismo tiempo, consideró que el Protocolo de Estambul, emitido el 30 de septiembre de 2021 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que determina que hubo vejaciones a la integridad del asesino, es un documento con varias deficiencias e inconsistencias. Reforma. 11. Ante la falta de agua que se registra en diversas regiones del país, es importante tomar en cuenta que las presas existentes en 6 de las 13 regiones hidrológico-administrativas del país tienen hoy niveles de almacenamiento de agua inferiores al 50% de su capacidad máxima, de hecho se encuentran entre el 28 y el 46%, además de que en solo 3 de ellas alcanzan niveles de entre 53 y 59% de almacenamiento, señaló el titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Eduardo Vega López. La crónica de hoy. 12. Desde hace 5 años los niveles de 9 de 14 presas en el Estado de México no han logrado recuperarse más allá de 50%. Tan solo desde diciembre a la fecha se mantienen entre 8% y 27% de su capacidad, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, mediante el reporte del sistema de presas. El Universal. 13. La UNESCO advirtió que entre más aumenta el estrés hídrico en el mundo también lo hace el riesgo de conflictos sociales, por lo que para preservar la paz exhorta a la cooperación internacional en este tema. Indicó que entre 2002 y 2021 las sequías afectaron a más de 1.400 millones de personas. La Jornada. 14. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si Donald Trump gana las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos, no cumplirá su promesa de construir el muro en la frontera entre ambas naciones, además de que no es un método para contener el flujo migratorio. Lo anterior lo declaró en una entrevista realizada por la periodista Sharon Alfonsi, de la cadena de televisión estadounidense CBS. La Razón. 15. Elementos de la Guardia Nacional de Texas dispararon balas de goma y gas lacrimógeno en unos 200 migrantes de varias nacionalidades que intentaron, sin éxito, atravesar la barrera de malla ciclónica y de alambre de púas, en el lugar conocido como Puerta 36 del bordo del Río Bravo, en Ciudad Juárez. La Jornada. 16. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Verde, ofreció a líderes empresariales la creación de 10 corredores industriales, encaminados a garantizar el bienestar y acceso de los trabajadores a servicios con vivienda, centros de salud, escuelas y conectividad. Según el proyecto, estos corredores se dividirán en zonas: Noroeste, Baja California, Pacífico, Centro, Bajío, Frontera, AIFA, Golfo, Maya y Transísmico. Milenio Diario. 17. Luego de que en un informe interno el partido español Vox, de extrema derecha, ofreció su apoyo a la candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, esta señaló ayer: "Yo con Vox ni a la esquina", así declara. Afirmó que no le han propuesto ningún respaldo y aseveró que es más fácil que Morena esté cerca de Vox que yo. La Jornada. 18. La dirigencia nacional del PRI acusó recibo de la petición de Xóchitl Gálvez y anunció que igualará los 200 millones de pesos de apoyo del PAN a la campaña de su candidata presidencial, con lo cual abonará otros 80 millones de pesos adicionales y se dijo seguro de que el PRD también la respalde. La Crónica de hoy. 19. En su gira universitaria, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se reunió con la comunidad estudiantil de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública en Campeche, a quienes aseguró: "Movimiento Ciudadano es la opción para hacer las cosas bien, sin deber favores en dado caso de ganar la presidencia de la República". Excelsior. 20. El INE definió las posiciones que tendrán las candidatos y el candidato presidencial en los 3 debates previos a la elección del 2 de junio. Por sorteo, a Claudia Sheinbaum le tocó C1, a Jorge Álvarez Maínez C2, y a Xóchitl Gálvez C3. El primer debate iniciará a las 20 horas y durará una hora con 49 minutos, constará de tres segmentos en dos bloques. Educación y salud. Transparencia y combate a la corrupción, y finalmente no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra la mujer. Reforma. 21. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado durante su gobierno por lo menos 2.805 millones de pesos para ayudar a gobiernos aliados en Centro y Sudamérica. Todo ha sido a través de apuntalar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Centroamérica y el Caribe, así como la contratación de cientos de médicos cubanos para laborar en México. Legisladores de oposición acusaron al mandatario de apoyar dictaduras bananeras con los subsidios a Venezuela y Cuba. El Universal. 22. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer de nuevo en defensa del gobernador de NL, Samuel García. El mandatario recriminó al Poder Judicial haber sancionado al juez Gabriel Domínguez Barrios, quien concedió un amparo al emecista durante su confrontación con el Congreso del Estado, por la designación de un interino. Acusó a los juzgadores de falta de imparcialidad y, como ejemplo, se refirió al caso del juez que favoreció al gobernador. Reforma. 23. El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores de 23 estados la creación del programa La Clínica es Nuestra, con el fin de conformar comités que se encarguen de recibir y manejar los recursos públicos para el mejoramiento de los centros de salud. El presidente de México reiteró que a 6 meses de concluir su sexenio se va a garantizar el derecho a la salud de millones de mexicanos que aún carecen de ese derecho. La Razón. 24. Tras su fallida aspiración de ser candidato a jefe de gobierno de la CDMX, Hugo López-Gatell regresó al gabinete federal, ahora como asesor de salud de la presidencia. Reforma. 25. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó una red de lavado del cártel de Sinaloa que usó la venta de celulares y hasta comida en México para lavar millones de dólares producto de la venta de fentanilo. El esquema, que ha lavado dinero para la organización de los Chapitos, hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, y para el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, está conformado por 15 operadores del cártel de Sinaloa, varios prófugos, y 6 empresas mexicanas, que fueron sancionados por OFAC. Reforma. 26. Las víctimas de extorsión en el país aumentaron 11% en el primer bimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año pasado, que se ubicó como el segundo con más incidencia de este delito de alto impacto en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente. El Universal. 27. 7 años después del asesinato de Miroslava Breach Beldusea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, están pendientes de ejecutar 2 órdenes de aprehensión. Una, contra de Crispín Salazar, líder del grupo Los Salazar, señalado como el autor intelectual del crimen, y otra, contra Wilbert Jaciel Vega Villa, uno de los ejecutores del homicidio. La Jornada. 28. Con el voto de Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de protección civil que obliga a las entidades federativas a cubrir los costos de los daños causados por desastres naturales y quita esta facultad al gobierno federal. Excelsior. 29. Con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó castigar con prisión de 2 a 6 años y una multa de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice las llamadas terapias de conversión. Excelsior. 30. 7 de las 17 esculturas de la Plaza de los Compositores, en la colonia Hipódromo Condesa, fueron sustraídas entre finales de enero y principios de febrero. Entre los bustos hurtados, que medían 60 centímetros de altura y contaban con un recubrimiento de bronce, estaban el de José Alfredo Jiménez y el de Consuelito Velázquez, autora de Bésame Mucho. Las placas metálicas de los pedestales también fueron robadas. Reforma. 31. Los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria se triplicaron durante el sexenio actual, aunque hubo un incremento todavía mayor en el caso de los grandes contribuyentes. Al comenzar la autollamada Cuarta Transformación, los adeudos de los causantes ascendían a un total de 747 mil millones de pesos, pero 5 años después la cifra llegó a 2,3 billones de pesos, es decir, 3 veces más que en 2018. El Universal. 32. Después de 3 quincenas en las que se moderó la tasa anual de inflación general, en la primera mitad de marzo, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 4,48% frente a su alza de 4,35% en la segunda mitad de febrero, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los analistas de Citibanamex aseguran que las vacaciones de Semana Santa llevaron la inflación anual a 4,5% en la primera quincena de marzo. Reforma. 33. En la primera quincena de marzo los boletos de avión fueron los productos que más se encarecieron al registrar un incremento de 55% anual, la mayor alza para un mismo periodo desde 1996, señalan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este y otros incrementos llevaron a la inflación general a un repunte de 4,48% en ese mismo periodo, el más alto desde la segunda mitad de enero. El Sol de México. 34. La calificadora mexicana HR Ratings bajó su expectativa de crecimiento económico para México en 2024 de 2,8 a 2,5%. En su reporte trimestral Escenarios Macroeconómicos, explicó que pese a los resultados positivos en el crecimiento económico del año pasado, que alcanzó el 3,23%, durante el cuarto trimestre de 2023, presentó una desaceleración de la actividad económica en comparación con el dinamismo observado en los primeros trimestres del 2024. La Razón. 35. Rusia y China vetaron la resolución propuesta por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para un alto el fuego inmediato en Gaza, al tildar el texto de hipócrita y ambiguo, posición apoyada por el grupo árabe. Por su parte, Hamas celebró el veto, argumentando que el texto contiene una redacción engañosa, que es cómplice de los objetivos del criminal enemigo sionista y da legitimidad al exterminio contra la población de la franja. La Jornada. 36. Kate Middleton, princesa de Gales, reveló que fue diagnosticada con cáncer y se encuentra en tratamiento con quimioterapia preventiva. Middleton explicó en un video, publicado por el Palacio de Kensington este viernes, que su condición fue descubierta tras una cirugía abdominal a la que se sometió en enero. Así terminó con semanas de conjeturas en las redes sociales acerca de su paradero y estado de salud. El Heraldo de México. 37. Después de 56 años, los equipos más ganadores de México y Estados Unidos se reencuentran en el Diamante. Los New York Yankees se enfrentan a los Diablos Rojos del México en una serie que se celebrará entre el domingo 24 y el lunes 25 de marzo en el Estadio Alfredo Harpelú. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.